agenda con Tere Garay.
Nuestra directora de noticias, Tere Garay, tiene para ustedes los temas que sin duda van a estar presentes en la agenda pública estos días. Tere, ¿cómo estás? Feliz lunes.
Hola, Ángel, buenos días al auditorio y bonita semana para todos. Hay que empezar con muchas ganas y con mucha intención de hacer bien las cosas.
Indiscutiblemente estoy de acuerdo.
Y no quedarnos solo en la intención, ¿verdad? Hay que echarle también un poquito más de galleta para que todo salga bien. Ángel, pues vamos a platicar temas importantes. ¿Qué te gusta? Empezamos por lo local. Local y nacional, finalmente esta semana tenemos un día muy importante, el 10 de mayo.
Así es.
Un día en donde por lo menos aquí en Querétaro la diócesis ya se pronunció. Dijo, no, espérense, nada de regalitos, nada de te quiero mucho y después le zorrajan el trancazo a la mamá. No, vamos a pedir más bien porque haya, digamos, más justicia y más trato digno hacia las mamás. Esto es lo que ayer nos decía la diócesis, uh-huh. Y a colación porque finalmente es un día en el que todos, iba a decir tengamos o no tengamos, pero me refería a quienes están presentes y a quienes no están presentes.
Quienes todavía contamos con la, quienes todavía cuentan con la fortuna de tener a la mamá viva y quienes a lo mejor, bueno, pues ya la perdimos.
Exactamente,
¿no?
A eso me refería, no se vaya a malinterpretar. Pues es un día que todos tratamos de acercarnos, ¿no? A la mamá, estar ahí en familia, en fin, eso, este es un tema, vas a decir, pues no es tan importante, yo creo que sí, finalmente la madre o la familia es la base del desarrollo de todo ser humano, entonces creo que de ahí la importancia del llamado de la diócesis.
Es cierto, y bueno, pues sobre todo destaca el padre Gaviria, que a final de cuentas, bueno, pues no tiene en este momento un cargo cercano, digamos, allá a la diócesis, pero sigue siendo una persona con una autoridad moral importante dentro de la misma diócesis, al haber sido justamente el vocero hasta hace relativamente poco tiempo, pone el dedo en la llaga en parte de lo que estamos viviendo como sociedad estos días, que es justamente esta ausencia de valores que hace, y esta falta de respeto, sí. Ojo, a los padres y a las mamás también, donde pues decían nuestras mamás y nuestros abuelos también el tener temor de Dios, es decir, tener pues cierta figura de respeto pues a la figura divina, pero también a los padres y también a las autoridades, cosa que se ha ido perdiendo con el paso de los años, ¿eh?
Sí, ya más comúnmente y por desgracia ya también se puede percibir como si fuera pues fue común ver notas en donde el hijo golpea a la madre, claro. En donde la falta de respeto ahí se nota, y también el padre Gaviria dejaba algo en claro, bueno, también las mamás están siendo víctimas, están padeciendo violencia y también están padeciendo la inseguridad que esta a muchos nos pega, y claro. Digo a muchos porque somos todos partes de esta sociedad, en donde también ya comúnmente vemos que el robo, que el asalto a mano armada, que robo de vehículo, robo a vivienda. Entonces, creo que es importante el llamado de la diócesis y no solamente dejarlo ahí, ¿no? Sino hay que pensar un poquito más, hay que reflexionarlo y hay que trabajar y unirnos fuerzas para pues tratar de contrarrestar estos problemas.
Y bueno, pues también en conexión con la agenda pública será estos días donde, pues a propósito de actos con motivo del 10 de mayo, las autoridades, tanto en lo municipal como en lo estatal, seguramente harán anuncios importantes en materia de política social.
Que es otro tema que también va a estar, que va junto con pegado, como dijéramos. Sí, justamente estas fechas también son utilizadas para estos llamados y para estos esquemas en donde las autoridades destacan la importancia de llevar programas, de llevar apoyos, de trabajar en conjunto con este sector de la población, lo que, vuelvo a lo mismo, genera este desarrollo de nosotros, esta concientización de que se quiera o no, las madres, los padres de familia son la base de nuestro desarrollo y es en donde más se debe trabajar, se debe incidir para educar, para apoyar, para generar lo que muchos llaman ciudadanos de bien.
Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ¿algún otro tema para nuestra agenda local, Tere?
Nada más por mencionar un tema que ha estado pendiente, que tiene que ver con la salud de todos. Ya estuvo aquí el delegado delegado del IMSS la semana pasada, quien nos ha hablado de los proyectos, de los esquemas que maneja el instituto. Y bueno, por no dejar pasar este tema, porque se construye el nuevo hospital del Seguro Social allá en el Marqués.
Que vaya casi a la mitad del avance, y él mismo lo decía aquí en esta mesa de RR Noticias, es sin duda probablemente el edificio de salud, el hospital, pues, más importante que va a dejar este sexenio a nivel federal.
Sí, uno de los hospitales más relevantes, y con esto, bueno, pues inicia el IMSS el periodo, digamos, de contratación de médicos. Estamos hablando algo así como de casi pegándole a los 500 médicos, 455, una plantilla bastante numerosa, y casi de 600 enfermeras. Esto habla justamente de lo que dices, de uno de los hospitales más importantes que se están construyendo, que va a quedar en el municipio del Marqués y que de alguna manera va a ayudar a desfogar toda la presión que tiene el Hospital General, que está aquí asentado en la capital, que tienen algunas otras unidades médicas. Esto ayudará en manera importante a desfogar este problema, porque sí, todo el mundo es sabida las quejas que tenemos del IMSS, todos nos quejamos, pero bueno, de alguna forma se están haciendo esfuerzos. Claro. Y vamos a ver cómo resuelve o solventa esta situación de esta presión que está viviendo el Hospital General, básicamente aquí en Querétaro.
Bueno, pues era también un asunto importante esta contratación de una gran, gran plantilla de personal en materia de salud. Y bueno, pues habrá que estar también pendiente de las convocatorias que seguramente desde el Seguro Social van a hacer para, pues, esta impresionante plantilla. Tú lo has dicho, casi 500 médicos y 600 enfermeras, que además, bueno, ojo, también con este tema, le van a nutrir seguramente en mucho la vida de la gente cercana allá al Marqués,
claro,
en tema de vivienda y en tema de prestación de servicios. Será también una importante derrama económica.
Un municipio de los que también ha crecido junto con, claro, Corregidora. Digamos que son los que más han dado este crecimiento y que, bueno, finalmente ahí podría incidir. Ángel, si te parece, nos vamos a los temas nacionales. Pues ayer por la mañana se daba a conocer la detención de Enrique Tarín. ¿Te suena?
Por supuesto. Este cuate que lo decía yo más temprano, y habrán de disculparme el florido lenguaje, pero pues ratero y además gandalla, porque este tipo se pudo dar a conocer mediante una revelación periodística este fin de semana, que era uno de los principales. Ya se sabía, ya había una sospecha al respecto, pero bueno, pues ya hay evidencia fehaciente en el caso de que este hombre era, pues, el operador financiero de las tranzas durante el sexenio de César Duarte, el gobernador allá en Chihuahua. Este cuate, para tenerlo claro, pues fue, ya lo habíamos mencionado, el que fue y se metió allá al Congreso de la Unión, inclusive ahí durmió Tere Garay.
El 28 de marzo.
Porque estaba buscando que le dieran justamente, pues,
que le tomaran la protesta como suplente.
Así es.
Para que pudiera entrar pues ya como diputado y a tener fuero y que no se le pudiera detener. Uh-huh. Se quedó en el Congreso o en San Lázaro cerca de 15 horas hasta que consiguieron un amparo. Y bueno, eso fue porque finalmente a sus oídos llegó sobre esta orden de aprehensión que se había girado en su contra por el delito de peculado. Uh-huh. Pues ayer, sin que le dijeran agua va, le presentan una orden de aprehensión por el delito de peculado agravado. Y se lo trepan un avión y se lo trasladaron a Chihuahua. Ahí sí ya no hubo de que me voy corriendo a San Lázaro a ver si me aguantan ahí, a ver si consigo
otro amparo. ¿En el San Lázaro
Inn? Sí, exactamente, porque ahí estuvo apertrechado finalmente.
Así es.
Bueno, pues ayer lo detienen. ¿Qué va a traer esto? Justamente vamos a estar hablando de este tema primero por quién es un diputado suplente que no ha rendido protesta, pero que finalmente es suplente. Uh-huh. Va a traer información porque veremos cómo o qué dicen los diputados en el Congreso, ¿no? La vez pasada dijeron, pues no le podemos dar la protesta, no le podemos rendir o tomar la protesta, porque tiene algunos problemas.
Así es.
Aunque tampoco quisieron irse más a fondo. Y vamos a ver qué sucede ahora en Chihuahua, ¿no? Finalmente ya está detenido. Vamos a ver cuál es el procedimiento que van a llevar las autoridades y ver hasta dónde para este caso, en donde tú ya lo dijiste, bueno, pues él sabe de los tejes y manejes que se hicieron con los recursos en Chihuahua con Duarte.
Fue básicamente uno de los responsables de crear nada menos estas empresas fantasma, creadas a modo justamente pues para poder ordeñar parte del presupuesto precisamente allá en el estado de Chihuahua. Con estas empresas, pues se sacaba dinero del, mediante licitaciones a modo o mediante compras infladas. En algunos casos, por ejemplo, un software que pues costaba N millones, lo multiplicaron por cuatro y pues esa lana extra, mengache, al bolsillo pues de estos funcionarios.
Sí. Y bueno, pues es un tema que está ahí. Rápidamente sí. Me paso a otro. Ayer vimos, muchos tuvimos la oportunidad de ver ahí fotografías de un incendio de un ducto por toma clandestina en Puebla. Esto motivó el cierre parcial de la autopista Puebla-Orizaba, uh-huh. en el sentido hacia Orizaba, pues no sé, a la altura del kilómetro 148. El fuego llegó a alcanzar los 20 metros de altura. ¿Y a qué viene esto? Bueno, pues esto viene a colación porque apenas el viernes pasado el presidente Enrique Peña Nieto había hablado de combatir a fondo a los llamados guachicoleros o, si bien lo queremos ver de otro modo, combatir a fondo pues la sustracción ilegal de hidrocarburos. Uh-huh. Las llamadas, ¿qué te gusta? ¿Cómo te gusta ponerle?
Pues estas tomas clandestinas,
el robo de diésel, gasolina, chupaductos. Como le han puesto también. El nombre que ustedes le quieran poner. El presidente había hecho un llamado a combatir. Justamente él hablaba de que se está trabajando en una estrategia. Este domingo se da este incendio y esta semana vamos a hablar de cuál es la estrategia que van a seguir las autoridades para combatir este ilícito que le pega y le pega a todo mundo, aunque realmente digas, yo no trabajo en Pemex, a mí, pues no, sí nos pega, claro. A todos, ¿no? Entonces es un tema que está muy, muy pendiente y que esta semana vamos a tener más información de qué tipo de estrategia se va a utilizar para combatir el ilícito, que si tú vas, no sé, de aquí a Celaya, de aquí a Guanajuato, pues vas a ver estas famosas construcciones de madera, incluso uh-huh. de cartón, no sé, en donde se vende combustible ya muy descaradamente. Entonces, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos.
Y es un tema que pasa, obviamente, pues por la corrupción, porque ya lo hemos comentado con anterioridad. Esto no se hubiera podido dar si no hubiera habido la permisividad por parte de ciertas autoridades, porque como tú dices, si algunos de estos tejabanes o estas cuartitos uh-huh. de lámina que están puestos en algunas partes en la carretera, si nosotros como ciudadanos los vemos y sabemos qué es lo que están vendiendo sí. ahí, es increíble suponer que la autoridad no se da cuenta. Entonces hay gente que está coludida en este asunto y tendrá que haber también castigos más severos para ellos para que puedan eliminarse de tajo estas circunstancias.
A eso me refería, porque seamos honestos, o sea, tú vas a un ducto de Pemex y dices, ¿y ahora cómo lo abro, no?
Claro.
Digo, y vemos que son muchas las tomas clandestinas que hay. Puebla, principalmente, una de las entidades en donde más se registra, pero ojo, tampoco hay que olvidar que en Querétaro, un día sí y otro sí, también se descubren tomas clandestinas en lo que es el corredor San Juan del Río, Pedro Escobedo, Querétaro y Corregidora. Entonces, hay que tener mucha atención en este tema para saber cuál va a ser la estrategia que se va a seguir, hasta dónde va a llegar esta estrategia y qué tan frontal va a ser el ataque.
Sobre todo, pues, el susto que pasaron los vecinos de San Juan del Río hace poco más de un año, cuando, bueno, pues, se detecta justamente esta, año y medio ya, esta toma clandestina y esta bodega donde que inclusive llegó a tronar, lo ¿sí? recordaremos, bueno, pues, cómo los vecinos ahí alrededor, pues, algunos reconocieron después que, pues sí, les parecía sospechoso que entraban y salían estas camionetas y que había un fuerte olor a gasolina. Entonces, el tema pasa también por denunciar ante las autoridades, porque yo no quiero imaginarme qué hubiera pasado si no hubieran las autoridades llegado a controlar este incendio en esa bodega. En fin.
Eso es recientemente, y hace cinco años aquí en Pedro Escobedo, en unos pastizales donde también tú pasabas por la carretera y veías las llamas a todo lo que daban y que le costó un poco a las autoridades controlarlo. Pero bueno, aquí dejo este tema. El último, gana Macron en Francia.
Es correcto.
Le Pen, pues con la pena, no alcanzó ni siquiera el porcentaje que ella se había propuesto para la segunda ronda, que era del 40%. Ayer por la tarde-noche andaba todavía en el 33-36%.
Sí, se quedó en ese rango.
Se quedó en el camino y ahora vamos a ver la forma de gobernar de Macron, quien dice, pues vamos a trabajar para evitar que nos vuelvan a poner sustos como este que nos estaba dando Jean-Marie Le Pen. Entonces, lo importante es no desestimar a la gente que votó por ella, pero sí generar y sustentar las bases que nos permitan que en próximas elecciones no tengamos el miedo de que la ultraderecha llegue al poder.
Porque a final de cuentas, luego nosotros pensamos que son temas que tampoco nos pegan, pero pues es tan sencillo como que si Marine Le Pen hubiera ganado, probablemente hoy estaríamos hablando del primer paso para romper, fracturar pues esta Unión Europea, que a nosotros por lo pronto, en lo inicial, nos pega en lo económico. A nosotros,
sí, porque
subió
el euro.
Así es.
Este triunfo sube el euro. El cambio, digamos, de poderes se realiza esta misma semana. François Hollande tendrá que entregar el poder. Y ojo, hay que ver que si Macron surge en política, pues surge precisamente por el ojo que tiene Hollande. Así y es. También llega con un partido que jamás había participado con un candidato en elecciones, el partido March.
Y eso es bien importante. Por primera vez desde el triunfo de la República, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, los dos grandes partidos, que siempre están presentes en todas las elecciones, pues no estuvieron en esta ocasión y no quedaron, se quedaron fuera desde la primera
ronda.
Les
aplicaron el gracias por participar.
Es correcto.
Entonces, mucho ojo con esto.
Están cambiando, pues, los panoramas políticos también allá.
Exactamente, y esta semana veremos el cambio de poderes allí en Francia. Ángel, esto es parte de la agenda que se tiene esta semana.
Muy bien. Gracias, Tere Garay, por contarnos, pues, los temas que estarán en el ojo público durante estos días. Nuestra directora de noticias.
Buenos días, Ángel.